Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Os invito a ir abriendo vuestras Biblias en Juan capítulo 11. Hemos hecho antes la lectura, es extensa, pero vamos a estar meditando en esos versículos desde el capítulo 11, 45 en adelante hasta el capítulo 12, 11, 12, versículo 11. Vamos a tener una palabra de oración también, pidiendo al Señor por el sermón en esta mañana. Señor, que seas tú el que esté hablando a los corazones en esta mañana y no yo, que sea tu espíritu el que hable, Señor. Que sea tu espíritu el que alcance vidas y nos exhorte y nos restaure y nos aliente y nos confronte. Señor, tu palabra es viva y eficaz y es como una espada afilada que llega hasta lo más profundo de nuestro ser y te ruego que así sea en esta mañana y llegue a lo más profundo de nuestros corazones y nos mueva allá donde nos tenga que mover y salgamos de aquí diferentes hoy de tu casa porque nos hemos encontrado contigo. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. El corazón humano es de las cosas más imprevisibles del mundo y realmente cuando en un domingo de verano como hoy, si se pusiera a llover, podíamos ver muchos corazones contrariados, ¿verdad? A mí me encantan las lluvias de verano. No es que quiera fastidiar el día a los playeros, pero me encanta cuando llueve en verano y refresca. Y creo que el agricultor debe estar más contento que yo cuando ve que la lluvia cae y en medio del calor del verano riega esos campos. Debe estar danzando de contento. Ahora, aquel que tenía preparada su toalla y su bañador no debía estar tan contento, ¿verdad? Debe ir regresando a casa refunfuñando porque se le ha fastidiado el picnic en la arena. No hay nada más imprevisible que el corazón humano, como nuestras reacciones pueden ser tan diferentes delante de lo mismo, delante de un mismo hecho, delante de un mismo acto. Examinemos nuestro corazón en esta mañana, porque vamos a ver reacciones muy diferentes delante de lo mismo. En este caso, la resurrección de Lázaro. ¿Qué es lo que la resurrección de Lázaro, algo tan hermoso, provocó en los corazones? Algo tan hermoso como la lluvia, para uno es bendición y para otro es un tremendo fastidio. Así sucede con el Señor Jesús, sus palabras, sus hechos, su obra, su ministerio. El Señor Jesús es como esa lluvia fresca de verano y está produciendo en todos los seres humanos dos reacciones diferentes. Mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿qué reacción está provocando en ti esa lluvia de verano que es Cristo Jesús? Jesús a unos alegra apasionadamente y a otros enfurece profundamente. Como vemos en el milagro y en lo que sucede después en este pasaje, en Juan capítulo 11, Jesús acaba de resucitar a Lázaro. No vamos a entrar en mucho detalle, es un episodio conocido por todos, ¿sí? Acaba de resucitar a Lázaro. Ahora, en el pasaje que hemos leído en esta mañana, vemos lo que produce esa resurrección en algunos. Y la pregunta para ti, para mí, de nuevo, es ¿a qué te mueve el Señor Jesucristo? ¿A odiarle o adorarle? No hay término medio. No te puede dejar indiferente, no te puede dejar impasivo, no te puede dejar dormido. O le amas o le odias, o le sigues o le desprecias, o le adoras o le crucificas. Pero no hay término medio. ¿A qué mueve Jesús tu corazón? Y espero que sea una profunda devoción, a amarle, a servirle, a obedecerle, como un auténtico discípulo del Señor Jesús. No volveremos a leer la cita, es larga, ¿sí? Espero que estuvierais atentos cuando hemos leído desde el capítulo 11:45 en adelante, pero sí vamos a ir haciendo referencia a muchos versículos y sobre todo a esas, vamos a ver esas dos reacciones que Jesús produce tan solo a un o dos versículos de distancia. Si veis el versículo 45, capítulo 11, 45, leemos que muchos judíos vieron lo que Jesús hizo y creyeron. Vemos cómo Jesús y ese milagro de resucitar a Lázaro en algunos produce fe, pero el versículo 46 dice a continuación, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Chivatos. ¿Sabes cómo el niño acusica? Todos los compañeros lo habéis tenido en el colegio, ¿verdad? Corriendo a la señorita. Son estos. Ven el milagro de Lázaro resucitado y lo que hacen es correr a la Gestapo de Israel, a los fariseos. En un solo versículo de diferencia, fe y devoción, odio y desprecio. Y eso es lo que produce Jesús en ti, una de esas dos reacciones. Desde el versículo 46 nos deja claro el pasaje que unos quieren matarle, se han propuesto matarle. Los judíos van al Sanedrín, le dicen al Sanedrín lo que Jesús ha hecho, no con admiración, sino preocupados. Preocupados porque Jesús ha hecho algo bueno. ¿Os parece increíble? Uy, qué delito, ha resucitado un muerto. Terrible. Porque el corazón está lleno de odio, de envidia, de amargura. Y cuando hay todo eso en el corazón, realmente pierdes el sentido completamente, te vuelves chiflado. Espero que ninguno de nosotros se encuentre ahí, pero cuando somos capaces de criticar algo bueno, estamos muy mal, ¿eh? Uy, ¿tú has visto Menganito cómo barre y friega la iglesia? ¿Con qué ímpetu? Hombre, no, eso no se puede hacer. Es puro exhibicionismo. Está fregando así de fuerte porque quiere que todos le veamos cómo friega. Mira que es orgulloso, con cuánto orgullo friega. O sea, si hay algo bueno de lo cual debieras estar dando alabanzas al Señor, gracias por el servicio de mi hermano, Señor. Y darle gracias a tu hermano, gracias, hermano, por fregar la iglesia. Pero en tu corazón hay crítica, estás muy mal, ¿eh? Pero muy mal, porque es el peor de los puntos. Estás llegando al punto de estos que ven a Jesús resucitar a Lázaro y van corriendo a quejarse a los fariseos. Examinemos nuestro corazón, veámonos reflejados en la palabra, porque es una radiografía del alma, hermanos. Si ves lo bueno y tu corazón no se mueve a gozarte, a alegrarte, a dar gracias a Dios por tu hermano, junto a tu hermano, es que necesitas que Dios haga un milagro en tu corazón, sin duda. Miremos las bendiciones de Dios, cómo están por todas partes. Y que al ver las bendiciones de Dios, eso nos mueva, nos transforme en humildad, en servicio, en devoción, en alegría. El corazón de los fariseos está endurecido. Y lo que Jesús hace, algo tan hermoso como ese milagro de resucitar a Lázaro, solo produce en ellos mayor endurecimiento. ¿Recordáis Faraón, cómo Dios endureció su corazón? Y cuantas más manifestaciones del poder de Dios traía Moisés, más endurecía el corazón de Faraón. No les faltaba evidencias a los fariseos, es que no querían creer. Y pasa mucho con la gente hoy día. Tal vez estás pensando, y tal vez te ha dicho algún familiar, algún amigo, bueno, si yo viera un milagro de Dios, no creería tampoco. Le daría cualquier otra explicación y su corazón se endurecería más todavía. Porque no es algo lógico, es algo moral. No es algo lógico, es algo moral. Si escucharan una voz del cielo y Dios estuviera hablando, las gentes de nuestro tiempo todavía dirían, ¿ha sido un ovni? ¿Un alienígena? Le darían cualquier explicación como han hecho con todo lo que ha sucedido a lo largo de las Escrituras. No, aunque hubiera un milagro, no creerían. Los fariseos vieron el milagro del Lázaro resucitado y no creyeron. En Lucas encontramos la parábola del rico y el pobre Lázaro. No confundamos los dos Lázaros, por favor, ¿sí? Y en esa parábola vemos cómo el rico desde el infierno clama pidiendo que Lázaro vaya a avisar a mis familiares porque si alguien de entre los muertos fuera a avisarles de que esto es real, de que el infierno es real, ellos creerían. ¿Y cuál es la respuesta de Abraham en esa parábola? Le responde al rico: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y de hecho hubo uno que se levantó de los muertos. Tenemos aquí Lázaro levantado entre los muertos y está hablando de la gracia del Señor. Y el mismo Señor Jesucristo salió del sepulcro y predicó. Ya hay dos que se han levantado entre los muertos y han anunciado las buenas nuevas y no creyeron. Tal como escribe Juan Carlos Rail, no son milagros lo que necesitan nuestras almas, sino la gracia del Espíritu en nuestros corazones. No necesitas ver un milagro. Necesitas que Dios haga en ti el milagro de la fe. Los fariseos, los principales sacerdotes, están enfurismados contra Jesús. Reúnen el concilio y dicen: ¿qué haremos? Ah, pero este qué haremos no es un qué haremos como el del carcelero de Filipos, ¿recordáis? ¿Qué haré para ser salvo? No, no es este. Se reúnen pensando: ¿qué haremos contra Jesús? ¿Qué haremos para acabar con este? ¿Qué podemos hacer para quitárnoslo de en medio? ¿Qué podemos hacer para acabar con este carpintero de Nazaret que se está haciendo tan famoso, que las gentes le siguen a miles? Estamos perdiendo prestigio, estamos perdiendo credibilidad, estamos perdiendo influencia, podemos perder nuestro status quo, los romanos se van a enfadar, es lo que dice el pasaje, ¿verdad? Los romanos se van a enfadar y van a acabar con el templo, van a acabar con nosotros y se acabó. Hay que matar a este, hay que acabar con él. Qué incredulidad, ¿verdad? Cuánta hipocresía, solo están preocupados por la estabilidad política y no están preocupados por la verdad. Y están pensando que si el pueblo se enardece, y si le coronan como rey, y si los romanos entienden esto como una revuelta, y si se nos vienen encima, perderemos todo lo que hemos conseguido hasta ahora. ¿Quieren salvar a Israel de una masacre? Matando a Jesús. Es ridículo, porque luego sabemos la historia, sabemos que en el año 70, poco después, todo lo que ellos temían que pasara, sucede. Y Tito Vespasiano viene y arrasa Jerusalén y acaba con el templo. Exactamente aquello que temían en estos versículos es lo que acaba sucediendo. Pero lo curioso es que ahí, ese concilio reunido, está Caifás, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote aquel año, dice el pasaje, lo cual nos da a entender el caos que había en la religión de aquel tiempo. El sumo sacerdote era sumo sacerdote para toda la vida. No iba por turnos como la política. Pero dice el pasaje que el Caifás era el sumo sacerdote aquel año. Le tocaba. Y aún así Dios usa a Caifás como sumo sacerdote para enunciar estas palabras proféticas. Dice Caifás: no sabéis nada, nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Vaya que sí, Caifás. Has dado en el clavo. Él estaba hablando en un sentido político, ¿sí? No, mejor que muera este, que no que los romanos se nos vengan encima. Hay que hacer todo lo posible por matarle. Él está hablando en un sentido político. Pero de forma profética Dios usa ese rol de sumo sacerdote para que enuncie estas palabras que tienen un tremendo sentido espiritual para todos nosotros. Sin duda, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era mejor que él fuera sacrificado en nuestro favor. Este pueblo es el que es salvo por su sangre. Y desde aquel día, versículo 53, acordaron matarle. Pero no solo a Jesús, dice, y también a Lázaro. O sea que Jesús resucita a Lázaro y Lázaro se convierte en un sermón viviente de la gloria y la misericordia de Jesús. Y le quieren hacer callar, por supuesto. Quieren matar a Lázaro. Jesús resucita a Lázaro y los fariseos quieren matar a Lázaro, a quien Jesús acaba de resucitar. Qué ridículo, ¿verdad? Qué contradictorio. Y esa es la mente del pecador. El pecador se opone radicalmente a las cosas de Dios con un sinsentido tan tremendo. Cada vez que un ateo abre la boca, nos está dando la razón a los cristianos. Con su enojo, con su ira, con sus argumentos, con su desprecio, yendo en contra del cristianismo, está dando la razón a la palabra de Dios. No se da cuenta. Pero necesitamos más evidencia que todo lo que está diciendo. Se opone radicalmente a las cosas de Dios. Pero hermanos, aun cuando los pecadores traman los planes más horrendos, Dios conduce todas las cosas para sus planes secretos. Ay, con todo esto de la pandemia, muchos hermanos nos han venido los pastores con muchas preguntas. Sobre todo si la mano del hombre está detrás. ¿Y si el virus se ha hecho en un laboratorio? ¿Y si no es una pandemia, sino una plandemia? ¿Y si todo responde a razones políticas? ¿O a las farmacéuticas? ¿O a la economía? ¿O al poder? ¿O...? Y nuestra respuesta es muy sencilla, hermanos. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cambian las cosas? ¿No tiene que estar nuestro corazón orientado igualmente a la soberanía de Dios? Cuando tú tengas dudas de si la maldad del hombre está detrás de algo, y después de la maldad del hombre que está detrás de algo, Dios puede tornar eso en algo bueno según sus propósitos, mira la cruz. Lo más horrendo que ha pasado sobre la tierra no es la pandemia del siglo XXI. Lo más horroroso que ha pasado sobre la tierra es la crucifixión del Señor Jesucristo. Eso. Y la mano del hombre estaba encima de eso. Los fariseos se confabulan contra él, Caifás contra él, los romanos lo clavan en la cruz, los judíos gritando crucifícale, falsos testigos, Judas le vende. No hay peor situación y peor injusticia sobre la tierra. Y fue para nuestro bien. Porque la soberanía de Dios es mucho más grande que la maldad humana. Así que en medio de esta pandemia o plandemia o lo que sea, descansa. Descansa, que a Dios no se le escapa nada. Que aún la maldad humana en su mayor auge está sirviendo a los planes y a los propósitos secretos de Dios. Y su voluntad es perfecta y se va a cumplir. Caifás dice, no sabéis nada. Ay, si nosotros le pudiéramos decir, Caifás, tú tampoco sabes nada. Dios lo sabe todo. ¿Tú crees que aquí matando a Jesús de Nazaret salvas a tu pueblo Israel? No, Jesús de Nazaret en los designios de Dios tiene que ir a la cruz como el Cordero Perfecto que derrama su sangre por su iglesia, por su pueblo. El pecador se opone radicalmente. Y Cristo el Mesías ha de morir en la cruz. Juan el Evangelista añade a las palabras de Caifás en el versículo 52 y dice, para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. El buen pastor entrega su vida por las ovejas, las que hay en Israel y otro rebaño, como dice Juan capítulo 10, que somos nosotros. Otro rebaño que nos acerca para que seamos un solo rebaño, bajo un solo pastor. Los fariseos y el Sanedrín son vivos ejemplos del rechazo que la bondad de Jesús produce en el corazón incrédulo. Llenos de incredulidad, están llenos de incredulidad, podridos de pecado. Dice que se acerca la fiesta, la Pascua, y bajan a Jerusalén a purificarse. ¡Ay, Señor, por favor! O sea, en su corazón están tramando cómo matar a Jesús, pero como se acerca la Pascua, van a Jerusalén a purificarse y a hacer sus ritos de lavamiento, y limpios por fuera y sucios por dentro. Así estaban. Ojalá no sea así contigo, no sea así conmigo. Seamos limpios por fuera y limpios por dentro. Y mejor aún limpios por dentro, porque como dice el Señor, limpiemos primero lo de dentro del plato y del vaso, y lo de fuera será limpio. Lo de fuera será limpio. Tenemos aquí la primera reacción, odio, desprecio hacia Jesús, delante de algo tan maravilloso como es la resurrección de Lázaro. Pero tenemos otra reacción, capítulo 12. Hay otros que quieren adorarle, quieren servirle, como esa lluvia de verano que cae y el agricultor dice, ¡wow!, y canta alabanzas. Otros desean estar con Jesús, abrazarle, amarle, adorarle, escucharle. Y aquí tenemos sobre todo a María de Betania. 6 días antes de la Pascua, Jesús y sus discípulos están cenando con Lázaro, Marta y María. En el capítulo anterior, Jesús ha resucitado a Lázaro. Y ahora están cenando con Lázaro y con sus hermanas Marta y María. Tenemos en el capítulo 11 esa tristeza, Marta y María llorando, y Jesús llora con ellas. Y ahora en este capítulo 12 tenemos ese festejo. Están cenando juntos, están riendo juntos, están celebrando juntos. Qué hermoso anticipo de la resurrección final para todos nosotros, ¿verdad? Igual como hizo con Lázaro, el Señor Jesús vendrá a resucitarnos para sentarse a cenar con nosotros. Exactamente igual como vemos en estos dos capítulos. Lázaro está vivo, cenando junto al Señor, los discípulos, sus hermanas, Marta, María. Y este es el futuro glorioso del creyente, ser levantado para sentarse a cenar con el Señor. Y nos dice el pasaje que Marta estaba sirviendo las mesas. Marta, recordáis, aquella al que el Señor dijo, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y por su parte, María, la devota, trae ese frasco de perfume de nardo puro. ¿Cómo debía ser ese olor? Nardo puro. Bastaba una gotita para poder ir a una boda, una gota, y derrama la botella a los pies de Jesús y lo seca con sus cabellos. Yo sé que la actitud de Marta y María ha sido siempre un dilema a lo largo de la historia y en el corazón de los creyentes, ¿verdad? Y pueden presentar o representar dos planteamientos de la vida cristiana, dos extremos a veces, pero creo que no son tan extremos los dos extremos. Marta ilustra el activismo cristiano. Hay que estar, hay que trabajar, hay que servir, hay que estar en actividades. La iglesia debe estar más viva que nunca. El mejor cristiano es el que está en todas partes. La iglesia tiene un compromiso social. Y María refleja, por otro lado, la contemplación, la devoción, la oración, la meditación. Para algunos incluso la vida monacal. Creyentes que se dedican a la lectura de la palabra, a interceder por el mundo. Y nos preguntamos, ¿cuál debe ser nuestra posición? ¿Hemos de ser creyentes como Marta o hemos de ser creyentes como María? La realidad es que hemos de ser como Marta y como María. Como Marta y como María. Ojalá haya en nosotros el servicio de Marta y la devoción de María. Ambas cosas, pero Jesús resalta una de las dos, no nos podemos olvidar. Dice que es la buena parte o la mejor parte. ¿Por qué? Porque Él estaba físicamente presente y tal como lo dice a Marta en una ocasión, María ha escogido la buena parte, Lucas capítulo 10, y dice aquí, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Está apuntando a esa devoción intensa hacia el Señor. Y ahora que el Señor no está físicamente presente entre nosotros, ¿qué hemos de hacer? ¿Hemos de enfatizar la acción o la devoción? Y repito, ambas cosas, porque una verdadera acción está movida por la devoción. Si no hay devoción, no es acción, es activismo. Y confiamos en lo que nosotros hacemos, pero no confiamos en lo que nosotros hacemos. Confiamos en aquel a cual servimos. Como dice el Señor en la parábola de la vid, verdadera. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Estamos unidos a la vid verdadera, devoción, y traemos mucho fruto, acción. Pero traemos mucho fruto porque estamos unidos a la vid verdadera. Pero la verdadera devoción, la auténtica devoción, nos lleva a la acción, al servicio, al compromiso. Pongamos, por ejemplo, cuando un joven se enamora. Ay, espero que no sea para mí. Pongamos, por ejemplo, cuando un joven se enamora, ¿sí? Si de verdad se enamora, no se queda en su habitación con la fotografía de su chica amada contemplando la verdad, un año, dos años, tres años, ay, cuánto te quiero, qué bonita eres. La verdadera devoción le lleva a la acción, ¿verdad? Flores y bombones y llamadas y palabras bonitas y hay que conquistarla. Pongamos que una esposa recibe la noticia de que su marido llega después de mucho tiempo fuera. Expresa, aun cuando el marido está de viaje, aun llegando, expresa ese amor. Preparando la casa y escogiendo ese vestido que sabe que le gusta y haciendo una cena que también le deleite. Cuando en Mateo 13 el hombre de la parábola encuentra el tesoro escondido, la parábola no dice que se maravilla y lo cubre y se queda en aquel campo haciendo picnic, ¿verdad? Y pone su tienda de campaña y dice, de aquí no me muevo, he encontrado este tesoro tan precioso. Dice que se va y vende todo lo que tiene para comprar aquel campo. Le mueve a la acción. Si realmente el mensaje del Evangelio ha impactado tu corazón, no te puedes estar quieto. Si realmente has descubierto el tesoro escondido, si realmente has visto el amor de Cristo en tu vida, no puedes estar quieto. La verdadera devoción nos lleva a una actitud de servicio, de entrega, de obediencia. No hay cristianos pasivos. Los cristianos pasivos son cristianos muertos. Hay cristianos que han sido impactados por el mensaje del Evangelio de tal manera que les mueve a hablar de Cristo, a servir a los hermanos, a pregonar la verdad. La verdadera devoción nos mueve necesariamente a la acción. Así que si en verdad somos María, seremos Martas. Por eso esa es la mejor parte, porque es la raíz del asunto. Es el inicio de todo. Cuando el creyente se encuentra con el Señor Jesucristo, no alcanza a comprender tanta hermosura, tanto poder, tanta grandeza. Su máximo deleite, su máxima esperanza. Cuando sabe que sus pecados han sido perdonados, que es heredero de la gloria, que la misericordia de Dios le ha alcanzado, no puede vivir solo una vida contemplativa, sino que le mueve a una vida activa, de servicio, de adoración. María estaba llena de esa devoción a Cristo, una devoción exuberante. Y le sirve, y le ama, y anuncia el mensaje de Cristo. Una devoción que como la sangre corría por todo su cuerpo, por todas sus venas. A esa devoción el mundo llama locura. A esa devoción Dios llama adoración. Y si nos han de decir que estamos locos por Cristo, bendita locura. Estamos locos por Cristo. Y quisiera, en la última parte de este sermón, destacar cuatro aspectos de esa devoción, de esa adoración de María que vemos ahí en ese pasaje. Cuatro aspectos nada más. En primer lugar, la devoción de María es servicial. Servicial, con entrega. Se nos dice que María ungió los pies del Señor. Ay, hermanos, qué contraste con Juan capítulo 13, en el que el Señor Jesús con los discípulos se sientan a cenar y nadie se levanta a lavar los pies. Y es el Maestro el que lava los pies de los discípulos. Era costumbre entonces lavar los pies del invitado, honrarlo, lavando sus pies con un lebrillo, secarlos con una toalla, lavarlos de esos caminos polvorientos de Tierra Santa. la señal de hospitalidad, de servicio. Y era un trabajo destinado a los esclavos, a los siervos de la casa. Los discípulos, llenos de orgullo, ninguno de ellos se atrevió a levantarse a hacer ese trabajo. Y el maestro es el que se ciñe la toalla y lava los pies. Pero ahora vemos a María haciendo ese trabajo de siervo, mostrando devoción, lavando los pies del Señor, no con agua, sino con el más caro de los perfumes. No los seca con una toalla, sino con sus propios cabellos. Esta no es una devoción pasiva, es una devoción activa. Pero además, vemos algo más en ese perfume. Sabemos que era la costumbre de los judíos embalsamar con perfume a los muertos, ¿sí? Y en el versículo 7, estamos en el capítulo 12, versículo 7, leemos que Jesús dice: déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto. Esto se refiere al perfume. Era un perfume, una botella tan cara, tan preciosa, que María pudiera que estuviera guardando, podían ser sus ahorros. Aquello luego lo podía vender en botellitas pequeñas y hacer negocio. Podían ser sus ahorros. Pero María había estado guardando esa botella de perfume para ese momento, para ese día, y la derrama entera a los pies del Señor Jesús. Pero dice Jesús, para el día de mi sepultura. Son 6 días antes de la Pascua. 6 días para que el Señor Jesús sea sacrificado. El pasaje es tremendo, si pudiéramos estar ahí en esa escena. Lázaro está ahí presente, sentado, cenando, vivo, cuando hace poco estaba en el sepulcro. Y ahora con Lázaro ahí, vivo, Jesús empieza a ser ungido con perfume, preparando su cuerpo para la tumba. Vemos aquí la doctrina de la sustitución. Lázaro estaba muerto, es resucitado, está sentado cenando, y el que está sentado con él cenando está siendo preparado para ser muerto. Uf, hermanos, glorioso lo que está pasando aquí. Glorioso. Qué devoción la de María, y cómo debiera ser nuestra devoción hacia el Señor. Cómo debiera ser nuestro servicio a Cristo, al hermano. Sirve con esa actitud de María, como una sierva, una actitud de servicio con entrega. Sirve en aquello en que hay necesidad. Sirve a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a tu iglesia. Ojalá los diáconos estuvieran ya cansados de tantas disposiciones como hay. Tendrían una lista tan larga de voluntarios para todo que los diáconos tuvieran que decir, ya hermanos, no os ofrezcáis más. Sirve. Y no sirven aquellos solamente que te apetece servir. Sirve donde hace falta servicio, con esa entrega de María. Pero en segundo lugar, la entrega de María no solo es servicial, es generosa. María sirve con lo mejor que ella tiene y con lo mejor que ella es. El contraste aquí es con Judas, que también aparece en el pasaje. Ay, Señor, la Biblia está llena de contrastes para que aprendamos de ellos. Judas lleva la bolsa y se nos dice que era ladrón, porque no solamente llevaba la bolsa, sino que de tanto en tanto él cogía lo que le apetecía. Por tanto, mira ese perfume y dice, ¿se podía haber vendido por tanto a los pobres? Claro, él estaba pensando, si lo vendemos para ayudar a los pobres, primero pasa por mi bolsa. Y luego yo ya me quedo lo que quiero, ¿verdad? Mi comisión. Judas era traidor, Judas era ladrón, Judas no tenía interés por los pobres, Judas amaba el dinero. Judas acaba vendiendo al Señor por dinero. Si el salario de un obrero era 1 denario, estamos hablando de que el frasco de perfume valía el sueldo de casi 1 año. Multiplica tu sueldo para que puedas ver cuánto valía ese perfume. Y el mismo Judas que quiere vender ese perfume por 300 denarios, realmente vende a Cristo por 30 monedas de plata. que vendría a ser el salario de unos 3 meses. Ese precio, 30 monedas de plata, en el Antiguo Testamento, Éxodo 21, era lo que la ley estipulaba como compensación por la pérdida de un esclavo. Si yo por mi negligencia o cualquier cosa provocaba la muerte de un esclavo tuyo, te tenía que compensar con 30 monedas. ¿Por cuánto está vendiendo Judas al Señor? Por el precio de un esclavo. Por el precio de un esclavo. Sin embargo, María ama al Señor profundamente. Ella está dispuesta a dar lo mejor que tenía. Con ese perfume, ella hubiera tenido perfume para toda la vida. Un poquito para una boda, un poquito para otra fiesta. Lo podía haber vendido, como decía antes, haber hecho negocio. Sin embargo, derrama ese perfume a los pies del Señor. Que nuestra devoción sea así de generosa, hermanos. Y no me refiero solamente a las ofrendas. Es cierto que nuestras ofrendas reflejan lo que hay en nuestro corazón. Claro, tenemos dinero para aquello que nos importa. Igual como tenemos tiempo para aquello que nos interesa. Igual como tenemos fuerzas para aquello que nos interesa. Pero no estamos hablando de dinero. No estamos hablando de eso. Judas es el que está hablando de dinero. Uy, con eso se puede sacar mucho. Judas está hablando de dinero. Nosotros estamos hablando de adoración. Es mucho más grande, es mucho más profundo. María no solamente está derramando ese perfume, está derramando algo mucho más hermoso, más caro y más precioso que ese perfume. Está derramando su alma. Está derramando su servicio, su entrega, su adoración, su devoción. Reflexiona en tu corazón. ¿Es mi amor al Señor Jesús generoso o es mi amor al Señor Jesús escaso, rácano? Le doy un poquito de lo que me sobra. Primero yo, luego lo que me apetece, luego Jesús. Dale al Señor de tu tiempo, de tus fuerzas, de tu juventud, de tus capacidades, de tus dones, de tu atención, de tu juventud. Como dice ese conocido himno evangélico, da lo mejor al Maestro. A combatir por él ven, sé paladín decidido de la verdad y del bien. Da lo mejor al Maestro, entrégale el corazón. Nadie como él te ha amado, digno es de tu devoción. Rico y feliz quiere hacerte, es gran tesoro su amor. Deja que llene tu alma, dale a Jesús lo mejor. Lo mejor. En tercer lugar, la actitud, la devoción, la adoración de María es humilde. María no está en pie ante Cristo, está inclinada a los pies de Cristo. María no lava las manos del Señor, lava esos pies polvorientos. María no hace de anfitriona, María hace de sierva. María no piensa en qué dirán los demás, María piensa en lo que ve Jesús. María se humilla delante del Señor. Y está enjugando sus pies con sus propios cabellos. Cuando acabe el culto, preguntarle a las hermanas en cuánto valoran sus cabellos. ¿Cuánto quieren las hermanas su cabello? ¿Lo peinan? ¿Lo lavan? ¿Lo alisan? ¿Lo rizan? ¿Lo tiñen? ¿Lo adornan? ¿Se hacen mechas, trenzas, recogidos, moños? ¡Madre mía! Yo no puedo. Ni con la barba. Es increíble. El cabello es algo hermoso. El cabello en las Escrituras es algo hermoso. Y representa la belleza, la fuerza, la gloria. ¿Recordamos que Sansón perdió su fuerza cuando perdió su cabello? ¿Recordamos a Absalón lleno de orgullo? Tenía una larga melena. ¿Y es ese orgullo el que le mata? Porque por su melena queda colgado. Recordamos que un voto de humildad en las mujeres era cubrirse el cabello y en los hombres era rasurarse el cabello. Vemos eso en varios lugares en las Escrituras. Hay un simbolismo en los cabellos y ahora nos encontramos esa María llena de adoración, llena de devoción, llena de pasión por su Señor Jesús, que está secando esos pies con sus cabellos. Hay algo mucho, mucho más hermoso ahí de lo que podemos imaginar. Es todo lo que ella es, toda su gloria, toda su persona, a los pies del Señor. El tesoro de su corazón, a los pies de su amo, de su Señor. Es un servicio humilde, generoso. Ay, cómo nos gusta servir cuando pensamos que podemos servir en algo en que los demás van a ver. Qué tentación, ¿verdad? Algún tipo de servicio que va a ser reconocido por los hombres. Pero cómo nos cuesta servir en aquello que solamente Dios va a ver. Y ese es el tipo de servicio que agrada al Señor. Cuando no buscamos el aplauso de los hombres, sino de nuestro Señor. Que nuestro servicio sea humilde, como para Dios, no como para los hombres. Y en último lugar, y con esto acabamos, la devoción de María fue una devoción agradecida. Ya nos advierte el capítulo 11, si podéis girar página y ver el capítulo 11, versículo 2. Antes de que todo esto pase, capítulo 11, versículo 2, en muchas Biblias está entre paréntesis, porque aquí Juan el Evangelista está diciendo algo que todavía no ha sucedido, ¿verdad? Está a punto de narrar la muerte y resurrección de Lázaro, y Juan dice que María, esta María, para que no la confundamos con otra María, es aquella cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Sí? Pero esto está al principio del capítulo 11 y ese suceso todavía no ha llegado. Juan nos está poniendo en contexto para que entendamos lo que va a pasar en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Para que entendamos esa muerte y resurrección de Lázaro y luego esa devoción exuberante, esa gratitud de María. María contempló la gloria de Cristo en esa resurrección de su hermano. Y es movida a adorar a Cristo en la mesura en que ella ha contemplado la gloria de Cristo. Dicho de otro modo, hermanos, tu gratitud, tu alabanza, tu adoración, tu servicio será directamente proporcional al impacto que la gracia de Dios haya tenido en tu corazón. ¿Adoras y sirves poco? Piensas que Jesús ha hecho poco contigo. Piensas que Jesús ha hecho poco contigo. María tiene un corazón agradecido porque ha visto a su hermano salir de la tumba. Ha visto lo que ha hecho con él. Y si realmente la gracia de Dios impacta tu corazón, tu devoción por Cristo nunca será demasiada. A ojos de muchos, María estaba exagerando. Ay, María, no te pases, no pongas más perfume, que esto ya huele mucho. Tan fuerte a nardo que aquí no podemos ni respirar. Ya, media botellita, guárdate el otro. Estás acabando la botella, María. El olor embotaba el olfato de todos y secaba los pies con sus cabellos. María, ¿no te estás pasando? Y María bien pudiera haber cerrado la boca de todos tan solo señalando a su hermano. ¿Qué me estoy pasando? Está ahí, cenando. No está en la tumba, está ahí, sentado, cenando. ¿Crees que estoy exagerando? Jesucristo es la resurrección y la vida. Mira lo que ha hecho con Lázaro, mi hermano. Hermanos, que nuestra devoción, que tu devoción sea así de agradecida. ¿Crees que te falta pasión? ¿Te falta humildad? ¿Te falta devoción? ¿Te falta amor? ¿Te falta servicio? ¿Te falta entrega? ¿Te falta generosidad? ¿Te falta gratitud? ¿Te falta gratitud? Es que piensas que Jesús ha hecho poco contigo. Es que no acabas de comprender la grandeza de su obra. Que eras tú el que, como Lázaro, estabas muerto en tus delitos y pecados. Destituido de la gloria de Dios, heredero del infierno, hijo del diablo, esclavo del pecado, rebelde, desobediente. Y Dios tuvo gracia y misericordia contigo como para sacarte de Egipto y llevarte a una tierra que fluye leche y miel. Y nos espera un banquete celestial a su lado por toda la eternidad. si no hay gratitud en ti, es porque aún no has visto y has palpado y has gustado el Evangelio. Vive el Evangelio, adora al Señor como María lo hizo. Y cuando alguien te diga, ¿estás exagerando?, le puedes decir, mírame. Mírame donde yo estaba antes, muerto, y ahora estoy vivo para servirle, para adorarle, ahora y por toda la eternidad. Yo estaba en esa tumba y ahora estoy sentado con Él, cenando. No, no estoy exagerando. Él es la resurrección y la vida. Y no hay nada más importante que Cristo. Escribe David Brainerd, el gran misionero. Mientras vea algo que pueda ser hecho para Dios, la vida vale la pena. Pero cuán vano y despreciable es vivir por un fin menor. Aquellos que no conocen al Señor son incapaces de dedicar toda su vida, incluso dar su vida por otras causas. Nosotros que conocemos a Cristo, para nosotros eso es un desperdicio. No hay causa mayor ni causa más excelente que vivir para Cristo y morir por Cristo. Así que vivamos una vida de devoción por Cristo. Y quisiera acabar con esto, el impacto que esa devoción tiene. ¿Cómo me hubiera gustado estar en esa casa y oler ese olor a nardo? Jesús olía a nardo. Jesús salió de aquella fiesta y debía oler a nardo durante días. El cabello de María olía a nardo. No sé si por semanas no se pudo quitar ese olor. Y así es como huele la adoración. No solo Jesús y María olían a nardo. Toda la casa se llenó del perfume. Así es tu devoción, así es tu adoración al Señor. Impregna tu casa. Aunque seas el único cristiano en tu hogar, tu amor, tu devoción a Cristo es como ese olor, esa fragancia de nardo puro que llena toda la casa y a todos los que están en ella. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus familiares, que toda tu vida sea una ofrenda de olor fragante para la gloria del Señor. Amén. Oremos. Señor, gracias por la bendita misericordia que has tenido con nosotros. Gracias, Señor, porque hemos visto y experimentado tu salvación. Gracias, Señor, porque no hay nada más hermoso que ser alcanzados por tu gracia. Señor, danos esa devoción de María, esa entrega, Señor, esa generosidad, ese servicio, esa humildad, esa abnegación. Señor, esa exuberancia en adorarte, Señor, y cuando nos falte todo ello, ayúdanos a reflexionar de dónde hemos venido, de dónde hemos salido, de dónde nos has sacado, Señor, y todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, en nosotros. Te rogamos, Señor, que toda nuestra vida sea olor grato a ti, Señor, una ofrenda derramada a tus pies. Que sea así en todos nosotros. Y aquellos que aún no te conocen, Señor, que tú les lleves de las tinieblas a la luz. Aquellos, Señor, que siguen todavía sumidos en el desprecio y no quieren escucharte, Señor. Tú los lleves a tus pies, a esa actitud de adoración también. En el nombre bendito del Señor Jesús, te damos las gracias. Amén.